¿Cómo estamos, Hope? Qué bien.
Es bueno verlos el día de hoy. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes por muchas razones. Estoy emocionado porque estamos terminando esta serie definiendo Jesús, donde Jesús hace el trabajo de definir quién Él es con su palabra. Y en el libro de Juan, Él está hablando y es increíble ver quién es Jesús y de qué se trata. Y estoy emocionado porque estoy aquí con ustedes, mi familia, me encantan, amo a mi iglesia, ¿cómo están? Y estoy emocionado compartir esta palabra con ustedes y esperamos que puedan crecer juntos. Y me encanta porque es el verano y es la temporada que me encanta más, me encanta todo el verano. Me encantan los deportes, el béisbol, podemos ir a ver los atletas jugar y comenzar el fútbol americano. No hay nada más que ver, ¿verdad? El fútbol americano y todas estas cosas en el verano me emociona porque me gusta cocinar y parrillar, hacer un asado. Me gusta también la canción Summertime. Es una canción que la toco. Y puedo conectar con amigos y familia y en una manera muy especial. Y el verano para mí siempre ha sido una temporada de transición donde las cosas cambian frecuentemente. Cuando crecía, yo en la vida a muy temprana edad, yo me movía, me mudaba cada verano. Y habían estas situaciones nuevas en nuestras vidas que nos pasaban durante esta situación, en transición, y pasaba todo en el verano. Y este es el ritmo que muchos de nosotros tenemos, estos cambios, tal vez como familia, ni siquiera estás pensando todas las cosas que están pasando en tu vida. Tal vez tienes un niño en el kinder o en la secundaria, que es un cambio muy grande. Y luego hay algunos de ustedes, especialmente las mamás, que van a hacer una transición que debería de ser feliz, pero también a veces es triste porque van a tomar un viaje hacia esa calle de universidad, donde tu hijo se va a la universidad y van al colegio por primera vez. Y dicen, libertad, es una transición grande. Y si somos honestos, esas transiciones comienzan a suceder preguntas y hay temores sobre la vida. Y la pregunta más grande que sale es, ¿esto va a ser el lugar donde yo me sienta conectado y voy a experimentar conexión, donde me mudo de un lado a otro y siempre estaba curioso si iba a recibir esa conexión con mis hijos, mi esposa, donde nos sentíamos que éramos parte de algo más grande? Y esa es la cosa, es lo que he aprendido, que todos deseamos esta conexión, es algo que conectamos con las personas y yo creo que Jesús nos deja tener esa conexión y creo que es por eso tenemos grupos pequeños para conectar con otras personas. Es la razón por qué nos reunimos los domingos. Esa conexión importa y esas conexiones es que gente necesita a gente y luego hay una conexión vertical y si somos honestos, no lo logramos como lo hacemos con las personas. Y Dios nos diseñó a tener esta conexión. Y es la conexión que a veces no tenemos. Tal vez viniste hoy y en un punto de tu vida la tuviste y ahora piensas que estás más lejos de Dios que nunca. Esa conexión es importante porque la gente necesita a la gente. Pero la gente necesita a Jesús. Más que nada. Y la pregunta se convierte, ¿cómo encuentras esa conexión? Y cuando la encuentras, ¿cómo peleas por ella? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, con encontrar la conexión en Jesús y pelear por esa conexión. Así que si tienes tu Biblia, abre tu Biblia a Juan 15. Vamos a leer del 1 al 4. Si no tienes una Biblia, no importa, está bien. Vamos a tenerlo en la pantalla, así que puedes seguir con nosotros. Queremos que todos tengan una Biblia y les voy a decir por qué al final. Y mientras estás en este versículo del 1 al 4, ves la declaración que dice Jesús. Dice, Jesús ha estado con los discípulos, ha pasado tiempo con este lugar, en un lugar que se llama el aposento alto. Y este pasaje se conoce como eso, porque están en el aposento alto y es como un cuarto en una casa hacia arriba. Y las familias dejaron a Jesús y los discípulos usar este cuarto. Ahí es donde tuvieron reuniones, conversaciones, pasaron tiempo juntos. Si tú no estás pasando tiempo junto a Dios, te animo a que lo hagas. Y cada semana en Hope tenemos algo que llamamos conversación familiar. Es una oportunidad de hacer una pregunta y tal vez tener una conversación con tu familia, con tus amigos. Es una manera de conectar y pensar y vivir bíblicamente. Y al final vamos a tener esa pregunta. Y lo puedes hacer en tu aposento alto, tal vez en tu sala o en tu comedor, cualquier cuarto que sea necesario para conectar. Y ese fue un lugar así. Jesús estaba con sus discípulos. Ellos tenían bebidas ahí, música, tocando, relajando. Y esto es antes de Jesús a la crucificación. Y Jesús está en este discurso. Está definiendo a Jesús y comienzan, dice, Jesús es el buen pastor, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, soy la puerta para las ovejas, soy el camino y la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, la resurrección y luego al fin, yo soy la vid verdadera. Y todas esas declaraciones son poderosas, hacen un buen trabajo definiendo a Jesús. Y cuando llega este último, los discípulos escuchan y Jesús dice, yo soy el vid verdadero y mi padre es el labrador. Ahora, este versículo tiene poder para cambiar nuestra vida entera. Y déjame decirte, Jesús es conocido como un buen contador de historia y cuenta una historia muy increíble. Y cuando comienza a hablar sobre esta historia, pasando tiempo con los discípulos, él sabe que ellos saben sobre los viñedos y él sabe que esta gente saben lo que es eso, pero sabe que también lo usan para el vino y los cortan como para sembrar y es parte de su cultura. Y cuando él dice, yo soy la vid verdadera, está dando algo muy claro para ellos, pero también les dice más que eso. También sabe que los discípulos conocen bien el Antiguo Testamento y el Israel en ese tiempo es conocido como el viñero. Y en un cuarto como este, en un punto, alguno de ellos tal vez tiene la idea que no importa que se conecta a Israel, Israel será lo que les va a salvar. Y esto es lo que dice, no es Israel, no es Israel que te va a salvar, pero ahora yo soy la vid verdadera. Yo soy la esperanza que estás esperando. Yo soy esa esperanza. Yo soy el gran yo soy. Y él está haciendo más que pintar una imagen con palabras, sino le está dando una declaración de su divinidad. Es una declaración increíble, pero él sabe que los discípulos sabes, y no para ahí. Y él dice, yo soy la vid verdadera. Y sigue diciendo, y mi padre es el labrador. Él tiene trabajo hacer en nosotros. Yo soy el vid verdadero y conéctate conmigo y mi padre es el labrador. Y yo tuve que buscar en internet, en Google, a esta palabra. Inmediatamente fui a la Reina Valera para encontrar la definición de esta palabra que realmente no me ayudó, porque es otra palabra que ni siquiera se usa mucho, pero es conocida un poco, viñador, ¿verdad? Hay muchos trabajos allá. No estamos hablando de influencia en las redes sociales, si eres influencer, perdón, hay un trabajo que se llama algo de que tiene que ver con conversaciones, que comienza conversaciones, que comienza las conversaciones. Ese es un trabajo. Y yo digo, ¿cómo? ¿Ese es un trabajo? La gente le paga por hacer, para comenzar conversaciones. Eso se llama hablar para mí. ¿Qué estamos haciendo? Pero créelo, esta idea de labrador es algo que es un trabajo hoy en día, que la gente le paga para hacerlo y tiene el rol de mantener el viñero. Son los que cuidan las ramas del viñero y su trabajo es estar cerca de la viña, de las ramas. Ellos pasan tiempo, cortan, arreglan, se aseguran que ellos están recibiendo la comida necesaria y el labrador, el viñador está cerca de la rama. Y lo que Jesús está diciendo, mi padre es como el labrador. Él está diciendo que el Dios del universo quiere estar en relación para ver y planear lo que viene. Y te puede dar todo lo que necesitas para crecer a la mejor versión de ti mismo. Y quiere estar tan cerca de tu vida que tú lo conoces y él te conoce a ti. Esto es algo profundo. Y te puedo asegurar que si tú estás buscando por una relación, ese es el tipo de relación que tú quieres. Una relación donde hay intimidad, donde sabes que la persona te quiere tanto que quieren verte crecer lo mejor posible. Y tú puedes tener esa relación por medio de Jesús, que es la vid verdadera. Y esa relación va a crecer cualquier otra relación que tú tengas. ¿Y cómo sabemos amar? Porque nuestro amor, nuestra relación de amor con Dios. Y este versículo es poderoso y no para. Sigue con lo que el viñero, labrador, dice. Dice, yo soy el vid verdadero y mi padre el labrador. Él corta todo de mi rama que no produce fruto. Y ustedes han sido podados y purificados. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto por sí mismo. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y en la primera parte de ese pasaje dice lo que el labrador hace, habla sobre cortar y podar. Y yo sé qué es cortar porque yo soy de una vecindad muy loca y la gente te corta ya. Yo conozco ese término, cortar. Lo que no sabía era podar. No entendía esa palabra porque no se usa mucho. Así que tuve que ir otra vez a Google, ¿qué se trata? Y me acuerdo una interacción que tuve donde Dios usó un vecino para enseñarme este término de podar. Y quiero compartir algo con ustedes, pero somos familia, lo puedo compartir, ¿verdad? Ok, bueno, voy a compartir algo muy íntimo y no quiero que me juzguen, por favor. A mí me encantan las flores, las rosas. ¿Por qué se ríen? Me encantan, me encantan. Sí, mido 6 pies, 270 libras, me encanta el tocino, me encanta el fútbol americano y me gustan las rosas. Y Dios es amable y también fuerte. Sí, seguimos, por favor, no me manden rosas. Yo sé, ustedes hombres, me van a mandar rosas, ¿verdad? No me manden rosas, por favor. Pero yo las tenía plantadas en mi casa. Y tenía en el patio. Lo mejor es que si se me olvida un cumpleaños, oh, las corto ahí y las tengo listas. Y todos los hombres van a plantar rosas, ¿verdad? Ahora sí. Y me encantaba cómo se miraban. No sé tanto de plantar. Y yo estaba haciendo lo mejor que podía. Y estaba dándoles comida. Y así es como mis rosas se miraban después de mi trabajo. Estaban más o menos, comenzaban a salir algunas, y mi vecino, que es un que trabaja en esto, y me dice, ok, pero si quieres que crezcan, tienes que podar. Y me acuerdo, Esa es la palabra que escuché en la Biblia. Y él viene con sus tijeras y su herramienta y comienza a arrancar, cortar, y comienza a limpiar y cortar, y me comienza a enseñar esa parte, eso se llama esto, y tienes que sacar eso, tienes que cortarlo, y tienes que cortarlo así, y comienza a cortar y cortar y cortar, y comienza a cortar las cabezas de las flores, y le digo, ¿qué estás haciendo? Mis flores están bien. Y dice, estoy podando. Tienes que cortar. Hay que cortar las cosas que están impidiendo a esta rosa crecer. Y las cosas que impiden a las ramas florecer. Y así es como se miran mis rosas ahora. Después de todo ese trabajo. Algunas semanas después, recibimos esta hermosura. Y fue hermoso. Y me di cuenta en ese momento qué es podar. Es cortar las cosas que te impiden a crecer. Y eso es lo que nuestro Padre sabe. Él sabe que el podar saca lo mejor de nosotros, el mejor fruto. Y Él hace el trabajo de podar y cortar. Y duele, pero es necesario. Y me acuerdo este trabajo en mi vida personal. Cuando yo estaba en mis años 20 más o menos, había muchas cosas en mi vida que no estaban bien. En mi juventud era media oscura y no tenía, en ese tiempo no tenía una voz, no estaba en una posición de poder defenderme, quería defenderme, y cuando crecí comencé a meterme en relaciones que si tú decías algo mal, bueno, yo respondía, pero no en una buena manera. Y me di cuenta que en un punto que yo estaba enojado, tenía ira en mi corazón. Estaba enojado, era una persona enojona. Y yo sabía que esto era parte de mi vida y estaba en mi vida personal, en el trabajo, en mi familia, con mis hijos y con nuestros amigos. Y estaba viéndose y yo me miraba en el espejo y yo decía, yo no quiero ser esta persona. Por favor, remueve esto de mi vida. Y él dice, ahora estás hablando. Ahora quieres que yo haga el trabajo. Y él quitó eso, él cortó eso y lo reemplazó con gozo y alegría. Y déjame decirte que ese es el trabajo que Él puede hacer en todos. Para mí, era mi ira. ¿Qué es lo que Él tiene que cortar o podar de tu vida? ¿Qué necesita irse para que Él pueda hacer campo para las mejores ramas en tu vida, para que crezcan? Te puedo asegurar que pensaste en 7 cosas cuando dije eso. Porque no solamente corta o poda nomás por hacerlo. Él lo hace para que las ramas que están conectadas a Él puedan dar fruto. La meta es dar fruto. Si tú ves ese pasaje, hay 4 referencias. Y dice, ninguno puede dar fruto por sí mismo. Tienes que estar conectado con Jesús. Él no quiere que tengamos un poco de fruto, sino el fruto, más fruto posible. Hay que cortar lo que no está produciendo fruto. Y no es fruto físico, porque el físico fruto es para que una persona come. No es eso. Es espiritual el fruto. Es porque el fruto espiritual es lo que se comparte con las personas. Si alguien te toma una mordida a ti, ¿qué tipo de fruto estás dando? Esto es lo que dice Gálatas. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Ese es el fruto espiritual y todos alrededor de nosotros necesitan tomar ese fruto que Dios nos da a nuestras vidas. Por eso Él poda. Y yo sé que te estás pensando, mi vida está bien, ¿no? Las cosas están bien, ¿verdad? Las voces están bien, ¿verdad? Se miran bien, pero este es el problema, que Él no nos ha llamado a estar bien. Él nos ha llamado a una vida de fruto abundante. Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Estás dando frutos espirituales? En este momento, ¿estás dando frutos? Si no, entonces demuestra la falta de conexión que tienes al vid verdadero. La disposición de ser podado. Necesitamos permanecer en Él. Dice, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Todos deben estar conectados. Tú no puedes dar fruto al menos que permanezcas en mí. Si hay algo que te impide hacerlo, esta idea de permanecer es donde perdemos la batalla, porque no lo hacemos bien, no hacemos bien permanecer. Otra traducción dice tal vez estar en Él, y esta idea de estar allí es un concepto de estar cerca, con una relación íntima, y Dios no se mueve, Dios es quieto, Él está allí esperando a que nosotros nos conectemos. Nosotros somos los que nos movemos. Nuestra vida cambia, sube y baja, las transiciones, y ahí es donde nos desconectamos. Y la palabra significa mantener conectado, depender de Él, estar cerca de Él, que nosotros estamos en Él. Significa depender de Él, significa estar tan cerca de Él. Él se convierte parte de nosotros y no solo algo que hablamos. Permanecer, estar en Él. Es lo que Él está pidiendo. Esta palabra de permanecer en Él, me encanta cómo lo dice esta persona. Dice, Él dice, permanecer es una palabra vieja inglesa de mantenerse, quedarse quieto, mantener su posición, lo que significa permanecer en Cristo, es decir, estar siempre descansando sobre Él, anclado a Él, fijado a Él, apegándose a Él, continuamente conectado y en contacto con Él. Cuando hacemos esto, hay paz, hay gozo, alegría y amor. ¿Cuántos saben que puedes sentir cuando alguien está en Él? Todo lo de Él cambia. Permanecer en Cristo, dice, nuestras respuestas a la oración y el fruto es permanecer en Él y una vida abundante. Así que si tú quieres tener una vida abundante que solo viene de permanecer en Él, es la única manera. Tienes que estar conectado. Tienes que estar conectado a Él. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y me acuerdo creciendo en la iglesia, escuchar buenos sermones, pero no realmente estaba seguro cómo aplicarlo a mi vida. Y para el resto de nuestro tiempo aquí, quiero darte unas prácticas simples que lo escuchemos y respondamos para ver cómo podemos vivir nuestras vidas. La iglesia nunca fue diseñada a hacer algo el domingo, sino algo que vivimos, respiramos, y nuestra relación con Jesús trascende las paredes de este edificio. Y Jesús, nuestra relación con Él, es para siempre. Así que debemos usar estas palabras y ponerlas en práctica. Permanecer en Él. Quiero darte unas herramientas. Primera, si tú vas a permanecer en Él, lo primero que tienes que hacer es que tienes que pasar tiempo en oración con Él. Pasar tiempo con el Señor orando. Esto es una práctica de hablar con Él, con Él todos los días. Te puedes recordar, puedes tener una alarma en tu teléfono y decir, orar a las 7, es tiempo de orar. Lo hacemos para el gimnasio, ¿verdad? Entonces háganlo para la oración. Cuando yo entro a una área de escuela, es una señal de orar por las personas que están en esa escuela. Porque yo sé que muchos de ellos no están conectados con Dios. Ahora, pasa tiempo. Si estás casado, tal vez agarras la mano de tu esposo, esposa, y antes de dormir, con las puertas cerradas, Todo está apagado, la tele está apagada, simplemente oran juntos. La oración es una manera que te conectas y los dos pueden hablar y escuchar lo que Dios está diciendo. Y si estás en una relación con alguien que tú quieres que ellos se conecten, pero si nunca pasas tiempo en oración juntos y escuchando lo que Dios te dice, esposos lo sabemos mucho porque a veces estamos en el teléfono o vemos televisión y dicen, ¿qué acabo de decir? Tu esposa te dice y dices, no sé. Estaban cerca, pero no estaban conectados. La oración es una buena manera de estar conectado. Así que te animo que ores. Ores con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, con tus compañeros de escuela. También, segundo, necesitamos leer la Biblia y ser obediente a la palabra de Dios. La palabra nos dice, nos da instrucciones y tiene una manera de enseñarnos, pero más importante, nos enseña que la palabra de Dios es buenas nuevas en cualquier tiempo, temporada de nuestra vida. Y debemos estar leyendo la palabra de Dios siempre y aplicándola a nuestras vidas. Y que, creo que a veces nos olvida que necesitamos seguir a Jesús. Así que lean la Biblia. Hay planes de leer la Biblia, muchas aplicaciones que uno puede hacer. La aplicación de la Biblia te lee la Biblia y tú puedes seguir ahí adelante. Y hay unos obstáculos leyendo la Biblia. Uno es tiempo, ¿verdad? A veces decimos, no tenemos tiempo, y creo que sí lo tenemos, simplemente vemos Netflix más. O la otra obstáculo es, y es grande, y lo voy a decir porque creo que es importante. Y los sermones, me encanta predicar y me encanta enseñar de la Biblia. Yo creo que Dios me equipó para predicar. Y creo que nuestros sermones son increíbles, son importantes, ¿verdad? Pero no son una sustitución de ninguna forma de leer la palabra de Dios por sí mismo. Tenemos que leer la Biblia. Aquí tenemos un sueño de ver a 100,000 personas pensando y viviendo bíblicamente. Y eso no va a pasar si no abrimos nuestra Biblia y leemos su palabra por nosotros mismos. Así que lean la Biblia y sigan la palabra. Y tercero, conectar a otros que también están permaneciendo en Cristo. Esto lo hablamos de esta conexión, ¿verdad? Pero es importante, es una manera por qué tenemos grupos pequeños para conectar con estas personas. Y si no estás en uno, te animo a que te unas a un grupo pequeño porque es importante conectarse con otras personas que te puedan decir cuando no estás caminando en Dios y no solamente te puedan señalar cuando estás mal, sino que te levanten cuando necesites ayuda para que oren por ti y puedan conectarse al vid verdadero. Nuestras relaciones con las personas que no conocen a Jesús son importantes porque nosotros vamos a hacer esa conexión que ellos necesitan con Jesús. Pero tú tienes que estar conectado primero. Y lo último, necesitamos permitir ser podado. Y me acuerdo un día y decirle a Dios, haz lo que tú tienes que hacer, por favor. Necesitamos ser abiertos con Dios y permitir que Él corte, que Él haga el trabajo. ¿Qué es para ti eso? ¿Qué sabes ahorita mismo que necesita morir para que Dios haga campo para el fruto que Dios quiere producir en tu vida? Déjate ser podado. Deja que Dios haga el trabajo de levantarte y ser una persona que produce fruto. Es hermoso. Y también es parte de la pregunta que vamos a hacer esta semana con conversaciones familiares. Y esta es la pregunta. ¿Qué partes de tu vida necesitas dejar ir para que otras partes puedan crecer? ¿Qué necesitas dejar ir o que corte Dios en tu vida para que puedas crecer? Y como iglesia, quiero que sepan que estamos aquí con ustedes. Queremos que produzcan fruto y vivan vidas de fruto. Queremos que tú nos digas y oramos que puedan seguir creciendo. Jesús ha hecho el trabajo en esta serie enseñándonos quién es Él en sus propias palabras. Y lo único que tenemos que hacer es responder, ¿cuál es tu respuesta? Vamos a orar juntos. Señor, gracias. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdadera. Y alcanza a nuestras vidas. Y es algo muy importante. Y nos alcanza a través de esta serie. Hemos escuchado de quién eres tú. Y has hecho un buen trabajo enseñándonos quién eres. Y necesitamos responder. Y si no tenemos una relación contigo, si hay alguien aquí que no tiene una relación contigo, que esa persona se pueda conectar a ti, la vid verdadera, como la fuente de vida, de fuerza. Y oro que hoy oramos juntos con nuestros hermanos, que podamos estar abiertos a que el labrador haga el trabajo que tiene que hacer, cortar para poder crecer y producir fruto. Ayúdanos a hacerte a ti el centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias.